Ya la tenemos en contacto. Bienvenida a la jefa de energía ON, la que más sabe de energía en este país, Victoria Terzaghi. ¿Cómo estás? Vicky, ¿nos escuchás?
Pero no sé elegir la casa para tener buena señal.
Ahí está.
Ahí lo hemos logrado, te escuchamos, vos nos escuchás bien.
Pero el servicio de internet en Plotier es excelente, Victoria. No sé por qué te
Sí, quejas. Pero me están llamando por llamada común, no por internet.
Mal, Juan Pablo, le vamos a tirar la oreja cuando salgamos del aire. Lo importante es si nos escuchás vos, nosotros te escuchamos.
Sí, la escucho bien, esperemos que siga así. Cualquier cosa hago la parabólica humana.
Ahí está, a la ventana, viste que también es siempre a la ventana. Bueno, estuvimos desarrollando bastante sobre la cuestión de la energía, las represas con Darío Luca, pero el tema de la semana pasada y de esta semana que viene parece que también es el gasoducto Néstor Kirchner, Vicky, que vos nos has aclarado un poco el panorama, pero queremos saber cuáles son las novedades.
Bueno, la verdad que novedades, te digo, esto es una suerte, pasaron como 3 días y no hubo grandes novedades, es como respiramos, ¿viste? Pero la verdad que lo más importante en este momento es la definición de la causa federal, la tiene el juez Rafecas. Por lo pronto está avanzando bien, te digo, porque en un momento todo el mundo se asustó, uno de los primeros allanamientos que hubo fue al Ministerio de Planificación Federal y dijimos, ¿y por qué? No tiene nada que ver con la obra, no es licitante, no es participante, no es financiero. Luego, bueno, sí se fue enderezando un poquitito más, se convocó a las empresas transportistas, TGS, TGN, y luego se convocó a las empresas productoras, porque también de entrada se había anunciado que se iba a convocar a las productoras de gas, y uno se imagina que es como, a ver, vamos a hacer una barbaridad, pero es como preguntarle a un criancero de chivos qué opina del sistema de refrigerado de máxima refrigeración de algún frigorífico suizo. Tiene que ver, seguramente el chivo va a parar adentro del frigorífico, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro, tal cual.
En este caso estaba pasando lo mismo, hay que ver ahora cómo avanza, y todo apuntaría, cuando menos, a que la causa tenga que caerse, punto uno, porque es una causa que parte a partir de la denuncia del entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que ustedes saben que cuando fue a declarar, finalmente dijo que él no había acusado delito, que él había hablado de otras cosas. Dicho en lunes a la mañana, reculó.
Tal cual, sí.
Sí, se volvió patinoso como chorizo en bandeja de loza, diría. Pero la realidad es que todos los actores de la industria están coincidiendo en esto, en que no se ve ninguna actitud, nada sospechoso en lo que fue la licitación de la compra de los caños, que fue una licitación que aparte se lanzó hace más de 4 meses, viene toda esta polémica bastante extemporánea, pero extemporánea o no, lo que termina generando es un clima, sí, de incertidumbre hoy en día. Imagínense que si hace 10 días atrás, antes de todo este lío, no se sabía si el gasoducto iba a estar o no iba a estar listo para el invierno del año que viene, que el invierno arranca en mayo, por cierto, el invierno del gas. No se sabía si iba a estar para mayo, para junio, para julio. Estaba esa cosa de que no saberse bien para qué mes iba a llegar el gasoducto. Imagínense ahora con una causa penal abierta, con una licitación para la construcción civil dividida en 4 tramos, una licitación que además sale un mes tarde y con una indefinición también sobre de dónde van a salir los fondos para pagar todo esto. Bueno, la verdad es que esto genera un si va a salir, no cuándo va a salir la pregunta, ¿no? Y para adelante esto genera 2 grandes temas, que es lo que estuvimos explicando un poquitito en el suplemento. El primero es que obviamente si se va a hacer un gasoducto nuevo va a necesitarse nueva producción de gas para llenar ese caño, ¿no? Porque no es que haya gas guardado, visto que le podamos meter un par de garrafas. Para que haya nueva producción tienen que haber nuevos pozos, posiblemente también nuevas facilities, nuevas plantas de tratamiento, nuevos gasoductos chiquitos de conexión. Bueno, todo ese tipo de obras tienen que ser definidas obviamente en estos próximos meses, y ese clima de incertidumbre no ayuda para nada a lo que son los planes de inversión de las empresas, que generalmente se definen de acá a septiembre. Sabemos que después pueden hacer como una especie de músculo de último momento, como pasó con el plan gas, pero la verdad es que las empresas están como reclamando ahora, che, bueno, ¿va a estar o no va a estar? ¿Me pongo a planificar si te hago más pozos para el año que viene o no? Y el segundo gran punto es que en realidad No se sabe si son un doble punto. No se sabe qué porcentaje del caño va a poder ser utilizado por qué empresas. Vieron que se habla de que YPF tendría prioridad porque había fondos que eran esos fondos de las grandes fortunas, que dicho sea de paso son los fondos que no se sabe si se pueden usar. Y por otro lado también está la indefinición de lo que es el precio del gas, porque hoy el precio, ustedes imagínense que Argentina tiene una producción más o menos de unos 125 millones de metros cúbicos de gas por día. De esos 125 millones de metros cúbicos, hay 100 millones que están metidos dentro del actual plan Gasar, o sea, casi toda la producción nacional, porque son 70 más un 30% que tienen que tener por fuera del plan, te da 100. Uh-huh. Las empresas están diciendo, ok, hay que aumentar la producción para llenar el nuevo gas, están esperando una especie de nuevo plan gas, que es un sistema de contratos con previsibilidad, son contratos de 3-4 años de vigencia. El tema es que Nación no está lanzando esa nueva ronda, o como vaya a ser esa nueva modalidad para contratar ese nuevo gas extra, pero a la vez tampoco está diciendo qué va a pasar con el actual sistema, porque los contratos vencen en 2024, o sea, en nada. Así que hay bastante indefinición ahí que les diría que está a la par del nivel de preocupación del gasoducto. Obviamente el gasoducto es el punto uno, sin gasoducto todas estas dudas nos quedan inocuas, ¿no? Igual, pero la realidad es que estas dudas también son dudas importantes. Sí. Por suerte, el inicio del gasoducto es con un volumen bajo, son 11 millones de metros cúbicos, por lo cual si hay una buena coordinación entre las empresas se puede lograr rápidamente. Pero bueno, hay que pensar que el objetivo del gobierno es que una vez que se complete todo el sistema de gasoductos, es aumentar en 44 millones de metros cúbicos todo el sistema de gas, y eso representaría el doble de la actual producción de Vaca Muerta.
No, yo iba a decir que, de igual, de todas maneras, lo que marcabas vos, ¿no? Que un proyecto de este tamaño no tenga definido esos pasos a seguir, me parece que tendría que estar todo pensado y todo hecho para luego llevarlo a la realidad.
Qué ilusa que sos.
Bueno, estuvo hablando en estos días el ex ministro, uno de los últimos ministros que tuvimos de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y dijo que más allá de debatir, porque la verdad es que el debate que se generó en torno al espesor y el diámetro de los caños fue, lo voy a decir, en mi opinión, fue un debate ridículo, realmente ridículo, porque hubo planteos de, por ejemplo, el que se hagan los caños en la chapa para los caños en Argentina, que fue el planteo que inició todo este tema, que es totalmente imposible porque hay que importar un laminador que vale 1.500 millones de dólares, que es más de lo que sale toda la etapa 1, y que aparte vamos a estar todos congeladitos el invierno que viene, porque obviamente instalar una siderúrgica de ese tamaño lleva sus meses también. Así que fue, les digo, un debate muy curioso, y me perdí con lo que estábamos diciendo.
Es eso, la incapacidad para poder de prever lo que decía Virginia, digamos. Uno pensaba que estas cosas tenían que estar todos funcionando como un utilizando tu término, como un reloj suizo, sí. Pero no.
Bueno, ahí recordé lo que les iba a decir, que habló Aranguren hace unos días y él estuvo planteando que en realidad, más allá de abrirse una polémica judicial en torno a si los caños sí, si los caños no, si te chin, si no te chin, planteó que en realidad se podría estar hablando de mal desempeño de las funciones públicas o incumplimiento de las funciones públicas, porque entre que se suspende la licitación que había lanzado el macrismo y se vuelve a lanzar la nueva licitación ahora como obra pública, ¿se acuerdan que la del macrismo era obra privada?
Sí.
Esta es obra pública, pasaron 25 meses, entonces dice Aranguren, sería más posible que podamos estar hablando de incumplimiento de las funciones de funcionario público por la dilación en tardar 25 meses en relanzar una licitación y no por el diámetro de los caños. Y la verdad es que es un muy buen punto, es una muy buena pregunta, porque no les digo que el gobierno no se hubiera tomado su tiempo para hacer su propio análisis, pero si tal vez en lugar de haberse tomado 25 meses se hubieran tomado 12, ya estaríamos hablando en estos momentos de otros temas, porque posiblemente ya estaría incluso terminada la obra, o cuando menos no estaría contrarreloj.
Tal cual, ahí me gusta eso de saber a dónde hay que preguntar y a dónde hay que mirar. Pero bueno, como el tiempo nos va a correr como siempre, te voy a pasar al otro tema, que es la exploración de uranio en Río Negro. ¿Hay uranio en Río Negro? ¿En dónde hay?
Un pilcanillado.
Sí. Ahí, ¿saben qué? Uranio en realidad no es tan raro. No es una cosa que no haya en ningún lado. Obviamente no es No piensen que es uranio radioactivo, el uranio tiene que ser enriquecido para ser radioactivo, por lo cual eso es nada, es como una piedra, podríamos decirlo, ¿no? Obviamente ya creo que deben haber geólogos y mineros que están a punto de matarme por haber dicho eso. Sí, esto es en la zona, como para que nos ubiquemos geográficamente, cerca de Balcheta, en la zona sur de Río Negro. Es una concesión que viene ya desde hace bastantes años, la tiene la empresa Blue Sky, y es lo que se conoce como el proyecto Amarillo Grande en el área específica de Ivana. Ivana es el área donde está esta mineralización, que no solo es uranio, sino que también es vanadio, que es un mineral que se utiliza en la fabricación de acero. Esta empresa, vos sabés que viene ya hace rato explorando, viene encontrando valores de uranio y de vanadio en términos comerciales, o sea que es apto para hacer una mina de esa zona. Y bueno, habían suspendido el año pasado lo que eran los trabajos, se tomaron todo el tiempo para hacer los análisis de las muestras que habían tomado y acaban de anunciar la reanudación de lo que es el plan de perforación con un total de 4.500 metros de perforaciones. Son unos, si no me equivoco, 40 pozos que se van a estar realizando en toda esta zona, con la idea de estar analizando a ver hasta dónde se extiende la continuidad de los minerales, ¿no? Como si fueran líneas centrípetas que para analizar todo lo dónde se encuentran estos, sobre todo lo que tiene que ver con el uranio, ¿no? Igual aclaramos, ¿no? Porque venimos hablando de gas, Vaca Muerta, los pozos que se hacen en esta zona minera son pozos prácticamente podríamos decir para sacar agua, son pozos que en promedio tienen 9 metros de profundidad.
Ah, está ahí, digamos, en superficie,
Sí, sí, eso es lo bueno que tiene la mineralización de uranio en esta zona, sobre todo que sería un trabajo, una minería, como para que ustedes tengan una idea, una minería al estilo cuando se saca ripio.
Ah, perfecto. Una cantera de uranio vamos a tener.
Una cantera más que una mina, exacto, eso, sí.
Bueno, entonces esto recién arranca, seguramente en las próximas columnas vamos a tener más claridad sobre cómo va el desarrollo y te preguntaremos mejor sobre los puestos de trabajo, la comercialización, sí, etcétera.
No, esto todavía falta. La empresa quiere llegar a la parte de factibilidad, por lo cual falta, no esperemos que inicien la explotación a nivel comercial ni siquiera en este año. De igual manera también hay que ver qué pasa con la oposición ambiental que hay en Río Negro, sobre todo a este desarrollo. Ya tuvieron muchos reclamos hace un par de meses.
Y seguramente sí va a seguir con fuerza. Vicky, agradecidísimos, porque la verdad que cada columna tuya es una clase magistral y le recomendamos a la gente que ingrese para leer toda la información en Energía On, y el suplemento del domingo es como ahí, el touch del lujo, ¿no? Del sábado, perdón, le cambié la fecha.
Pulso.
Le cambié la fecha. El suplemento del sábado, perdón, de Energía On. Y bueno, Vicky, vos, tus líneas de comunicación siempre abiertas.
¿Cómo no? Sí, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros como siempre por todos estos canales de comunicación, por Twitter, sobre todo por Twitter, por correo electrónico también, y bueno, no sé qué más, porque... ah, sí, y por la cuenta de LinkedIn de Energía On, que no, está funcionando muy, pero muy bien, la verdad que estamos difundiendo mucho ahí los contenidos, y estamos muy contentos con la cantidad de seguidores que estamos teniendo.
¿Cómo es la cuenta ahí, Energía On, se llama?
Energía On.
Sí. Energía On. Perfecto, en LinkedIn. Victoria, muchas gracias.
No, por favor, que tengan buena semana.
Igualmente.
Muy buena semana. Así pasaba la columna de energía a cargo de la jefa del suplemento de Energía On del diario Río Negro, Victoria Terzaghi.